No puedo dormir, no puedo. Uh-huh. Nuestra habitual sesión dedicada al insomnio. Cada tanto nos actualizamos con respecto a las más modernas técnicas para poder dormir. Y hoy tenemos muchos consejos nuevos, ¿eh? El 90% de la población adulta necesita dormir entre 7 y 8 horas. El día restante se reparte entre los pocos dormidores, entre los poco dormidores, sería mejor, es horrible decirlo así. Es mejor decir entre los que duermen poco, 5 y 6 horas, y los que duermen mucho, que precisan de 10 a 11. Y los que no han podido ser interrogados, calculo yo.
No sabe lo que estaba durmiendo con el que fue preguntando.
Bueno, la mejor manera de saber si usted duerme lo suficiente, es decir, lo que su cuerpo y su mente necesitan, consiste en observar cómo se siente al día siguiente.
Ah, yo debo dormir poco.
¿Por qué? Porque siempre me siento mal al día siguiente, el día anterior y ese mismo día. Es decir, la última vez que me he sentido bien yo tenía 11 años. Pero no estoy seguro de que sea por dormir poco.
Yo
estoy mal por otras razones.
Sí.
¿O es la única razón para sentirse mal?
Sí, ¿no? Cansancio.
¿Usted no se puede sentir mal que sea porque debe mucho dinero?
Sí.
¿Eh? Bueno, no sé. Bueno, instrucciones para dormir.
Sí.
Lápiz y papel, ¿eh? Primero, olvídese del reloj.
Ah, olvídese del reloj,
hay que olvidarse el reloj en algún lado.
Después no puedo dormir, dice, ¿qué abre esto para dormir?
No, dice, ni se le ocurra mirar la hora a cada momento. Así se pondrá más nerviosa, señor.
¿Mm?
Y le costará más conciliar el sueño.
Ajá.
Conciliar el sueño. ¿Por qué? Yo he tenido un sueño muchos años, años en los que carecía de todo reloj.
Sí.
Ni siquiera podía olvidarme de un reloj porque no tenía tal cosa. ¿Cómo puede olvidarse uno de lo que no tiene? Bien. Segundo, vigile su postura, señora.
Ah, sí, porque bien ejemplo.
Así parada parece un vigilante provincia. No, acá dice, no dé vueltas en la cama, señora, que hay gente. Eso lo dice el marido. No,
quédate quieta.
Colóquese en la posición que le resulte más cómoda, señora.
Sí.
Que Dios proveerá.
Sí.
Y procure mantenerse así, al menos hasta que llegue yo. Por más que se mueva, señora. Señora.
Epa.
Por más que se mueva, no va a dormirse antes. Todo lo contrario. Sí. Va a dormirse después. La inmovilidad ayuda a conciliar el sueño.
Claro, no, apelate, no se puede dormir.
Claro, o hágase atar.
Claro.
Pero, ¿y si usted, por ejemplo, tiene que moverse por alguna razón de fuerza mayor, digamos, por tener que concurrir a los lugares excusados, por tener que rascarse esta o aquella parte del cuerpo?
Uh-huh.
Es muy difícil rascarse
sin moverse. Sí, claro.
El rascarse presupone un movimiento, es un movimiento. Sí. Rascar,
si no hay que hacerse rascar por otro.
Hay que hacerse rascar por otro, eso está bien. Pero eso ya requiere una comunicación que también ausenta sueños. Por favor, caballero. Ya que hizo 30, haga 31.
Se me encantó 31. Ay, y si le pique no se puede rascar, no se puede dormir tampoco.
Claro, y nunca soñó que le picaba.
Sí, con eso.
Que le pica,
le pica.
Le pica. Y uno sueña, a veces sueña que se rasca, pero el picor es verdadero y el rascado es falso.
Ajá.
Uno sueña que le pica y le pica. Uno sueña que se rasca, pero no se rasca, y entonces el resultado es que usted sueña que se rasca, pero que no le hace efecto.
Sí,
no, lo que más desconcierta a uno que rascarse y ver que el picor no cede.
Uh-huh.
Es como cuando usted tiene ganas de ir al baño, discúlpeme,
dígalo.
En presencia de damas,
no,
única vez,
dígalo con todas las palabras.
Y usted sueña que va al baño y no va.
Ah,
entonces, que se mantiene, claro, que yo sé que el que sueña que se muere, se muere.
Sí.
Así que tenga mucho cuidado, ¿no?
Más vale que le pique.
Con el verdadero, la versión verdadera de este retraso. Dice, no de vueltas en la cama, patrona. Por más que se mueva, etcétera. No se esfuerce en dormir. ¿Cómo que no me esfuerzo en dormir?
Yo toda la noche se esfuerza para dormir, a dormir, me quiero dormir, me quiero dormir.
Muy bien, muy bien. Digo, tengo insomnio, ¿no es cierto? Muy bien, tengo insomnio, pero el insomnio no va a poder más que yo. Me voy a dormir y me voy a dormir. Y es conciliar el sueño en que para ello tengo que empeñar los mayores esfuerzos de mi psique. Dormite, negro, dormite. Y si aprieto las manos y me clavo las uñas de la palma porque necesito dormir. ¡Dormir! Y me miro al espejo y digo, ¿querés dormir? ¡Tenés sueño! ¡Tenés sueño! Claro. Claro, si me digo a mí mismo en el espejo, no dejes que los problemas cuotidianos vengan a interferirte. No dejes que aquella enfermedad que el médico acaba de diagnosticarte te impida conciliar el sueño. No dejes que esa mujer que te ha abandonado esta misma tarde venga a interrumpir tu descanso. No dejes que las cuentas impagas, que alcanzas ya una suma exorbitante, te impidan dormir, negro. Ninguna de esas cosas. El tiempo pasa, negro, pero eso no debe perturbar tu sueño. Todos nos vamos a morir, incluso vos, negro. Pero dormí. ¡Dormí! Bueno, eso es hacer fuerza para dormir. Yo lo hago siempre. Quienes padecen de insomnio se presionan a sí mismos para lograrlo.
Se aprietan.
No es raro que tengan pensamientos del tipo...
¿Cómo? Para las mujeres, ¿sí?
¿O no? Claro. Del tipo, cueste lo que cueste, cueste lo que costare, hoy tengo que conseguirlo. Ajá. Sí. Pero cuanto más se esfuerzan, más nerviosos se ponen y menos éxito tienen.
¿Éxito para qué quiere éxito? Para
como el país, cuando uno más se esfuerza, menos éxito tiene.
Sí.
Pues bien, por el contrario, cuando se distraen de estos pensamientos obsesivos, es más fácil conciliar el sueño.
Claro,
hay gente que se duerme enseguida.
Se pone un poquito en la tele y se duerme
enseguida.
Sí,
claro. No creas, yo me indigno. Bueno. Después, practicar yoga es sumamente beneficioso para la circulación.
Espero que sea de la sangre.
Y la elasticidad de las vértebras. No, es para la circulación de las vértebras. ¿No es que aquí dice?
No.
Para la circulación y la elasticidad de las vértebras. Quiere decir que las vértebras se circulan. Esto permite que se llegue a la noche sin molestas contracturas.
¿Qué cosa?
No sé, esto. Practicar yoga. Practicar yoga era eso.
¿Sí, perdón?
Por la noche, sí. Beba. Por la noche, beba.
¿Qué tal, beba? Ahora no.
Infusiones de tilo o manzanilla.
Ajá.
Le salió el tilo por la culata.
Se lo relaja el tilo y la manzanilla y... pero no la cama, no lo tomo, que se va a tomar vivo.
No sé. Con respecto a la ropa para dormir...
Mate no.
Ajá. Conviene elegir pijamas de seda natural.
No.
Yo no le uso la
ropa. Todo su
asco. No me...
Tira como un animal.
¿Qué?
No, es incómodo. El pijama de por sí es incómodo para dormir.
Pero es un... que transpira en un pijama.
No, claro, pero el pijama de seda, digamos, le aumenta la temperatura del cuerpo, ¿no?
Sí.
Mejor para vos, bueno, porque aparte...
Con el frío que hace, ¿qué que me
ponga? Aparte, al no ser poroso, no permite que el calor se vaya. ¿Sí? Poroso no entra.
Se vaya.
Ah, bueno, está bien. Yo le digo, aparte el pijama, usted está durmiendo y se le suben los pantalones hasta la rodilla, está todo incómodo.
Ya, no,
se
no,
se arremanga.
No,
ya
no le importa.
No, pero es incómodo. Cuanto menos ropa usted utilice para dormir, mejor.
Qué bueno.
¿Qué tal? No, no, no,
la noche larga y listo.
Hasta mañana, Gabriel.
Hasta mañana.
Tapalo bien.
También puede usar ropa de algodón sin fibra sintética.
Claro, eso, ahí sí.
Mira que,
ahí, lo que es el psicólogo, qué razón tenía.
Si es posible, busque la misma calidad para la sala. Bueno, ahora si el pijama... De la misma
tela de sábana.
Tela de sábana. Cuando se le agujerea una sábana, no sé si aquí hay unos calzoncillos. Se manda a hacer.
Yo tengo
una calzoncillera amiga que hace calzoncillos.
Sí, soy muy amiga para que.
Sí,
calzoncillos artesanales.
Calzoncillos artesanales.
A medida, lo que a la medida.
Más o menos.
A medida que se rompe la sábana.
A medida que se rompe y se agujerea la sábana.
En medio que va pasando.
Calzoncillos así, ¿no?
No, pero ¿cómo usted debe ser fácil igual la medida? Usted le da la medida del pantalón y más o menos el
pantalón. Más o menos. Es como el pantalón, pero un poco más chico.
Que el calzoncillo le haga juego con la sábana, ¿no?
Claro, es que lleva una novia a su casa y todo. Se le presenta así con unos calzoncillos que le hacen juego con la sábana.
Floreadito.
Regardebu, le dice, de su novia.
Paradito no, la
calzoncillo
la
grapa. Un calzoncillo con margaritones.
¿Qué tal?
Estampado. Estampado de margarita.
Mira qué lindo.
Margarita Gautier.
Estaba la fiesta, dice. No, ¿qué parece?
Una camiseta también, porque es este invierno.
También de la misma tela.
También una camiseta de la misma tela, si este se presenta con esta posición.
Y se confunde con la sábana.
Claro.
Si la mina se confunde con la sábana.
Sí, la mina se confunde también.
Sí. ¿Y siempre qué se hace? ¿A dónde la sábana? ¿A dónde viene el tron?
¿A dónde he venido, no? Pero usted se mira, mira
cómo. No, pero imagínese que la mina se quiere tapar ahí, la agarra pensando que es la sábana y le empieza a tirar la cara.
¿Qué más quiero? ¿De lo calzoncillo? Usted tapate con mi calzoncillo.
Amor mío, le decimos vos.
Tan romántica. ¿Recuerdas cuando te tapabas del frío de París con mi calzoncillo? La lluvia de otoño mojó los castaños. Ya no estabas en el burdar. Bien. Otros consejos, ventile los ambientes, sí, señor. Ventile, por favor, por lo que más quiera.
Hace mucho día que no abre
la temperatura tiene que ser lo más agradable posible, sin aromas. Sin aromas excitantes, dice, ¿qué hay de aromas excitantes?
El aroma de rosas.
¿Aroma de rosas?
El aroma de rosas.
Rosas, como hombre te perdono mis cadenas, pero como argentino las de mi patria no.
Pero cosa fresca, ¿no? De siete todavía.
Claro, como los saumerios.
Porque usted pone un saumerio con aroma de tilo y es relajante. Pero usted pone un saumerio con aroma de rosa,
¿tiene
y estimula el erotismo.
Ahí está, dime.
Si pone los dos, ¿qué hace? Si pone los dos, con uno amargo y
medio afrodisíaco.
Ajá. ¿Y dónde lo tiene que poner el saumerio? Ahí la mesita de luz, ¿no?
La mesita no sé.
No, yo no sé.
No, ¿cómo me dice eso? ¿Lo tiene que ir prendido?
No sé, así. ¿Qué está diciendo?
¿Cómo que digo?
No, en primer lugar no lo puede poner la mesita de luz, porque luego le va a molestar, usted no va a poder dormir tranquilo, va a tener una respiración forzada. ¿Usted qué quiere? ¿Quiere relajarse o quiere erotizarse?
No sé, primero...
Y ponga uno en cada mesa de luz.
Claro, si
uno
va donde me doy vuelta,
claro.
me relajo, me quito.
La mira y a la derecha me quiere mal.
Después de toque, si otra cosa es la vida, si no... Una alternancia de la excitación. Está bien, está bien. Hay consecuencias.
Ahora,
si usted ponga un saumerio excitante en una mesa de luz y uno relajante en la otra.
Sí, señor.
Sí, pero no haga ningún acto de voluntad para elegir la excitación o el relajamiento. Dice que al darse vuelta, usted aparece excitado o relajado.
Sí.
Dice el destino decide por usted. No hay otra alternativa. Entonces, su mujer se va a sorprender muchísimo, su novia, su amante. Se por ahí se da vuelta para un lado. ¡Oh, excitado! ¡Oh, amor mío! ¡Cúbrete del frío de París con estos calzoncillos que he confeccionado yo mismo con sábanas de AFA! Se da vuelta para otro lado. Salí de encima.
Dejalo en paz.
La frase salir encima es extraordinaria, por lo escueta y por lo reveladora. No se puede decir otra cosa con mejor economía. La mina sale encima, pero usted se da vuelta, se respira del otro saumerio y otra vez, ¡oh, amor mío! Vivamos el ardor de las pasiones locas. ¿Recuerdas aquella noche en París cuando te tapaste con mi calzoncillo mientras afuera la nieve mojaba los castaños? Sí, dice la mía, me acuerdo, pero recién tiene ese tipo que la vuelta salió encima.
No, pero eso no lo decía, sí.
Yo conozco gente así.
Sí.
Bueno, pero de todos modos estamos tratando de dormirnos, de manera que...
Cuando tú decís
el aumento, si usted me ofrece...
El de rosa, tírelo.
No lo quiero. El de rosa, tírelo. Como hombre, te perdono mis cadenas, pero como argentino de mi patria, no. ¿Cuál es el de la calle?
¿El de
la
calle
o el de Tilo?
El de
Tilo.
El de Tilo.
Bien. Revise el estado de su colchón o somier. decir se ha roto.
Uh-huh. No, 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 Somier no quiere decir que se ha roto.
No, no,
no, no, no, no, no me diga eso.
No. Dice, los resortes se vencen.
¿Sí? No. ¿Así como
se está cuando yo era chico se decía, se vence como quien se rinde.
Sí, claro.
¿Eh? Sí. ¿Con quién se da por
vencido?
No, no empecemos con semiótica infantil. Los resortes se vencen después de un periodo de 12 a 15 años. Es decir, en cualquier momento.
Sí.
Según la calidad de cada uno.
Sí.
La calidad de cada persona.
Sí. El de cada uno.
Claro, que porque hay gente que arriba de los colchones empieza a saltar.
Claro.
Borracho, o sea, que hace una fiesta en la casa y salta arriba. ¡Quiera! Esa calidad de persona hace que el resorte se venza. Se derrope
pronto
en tres años. En cambio, la persona primero que duerme poco, primero que se levanta temprano, cuidadosa, a eso un control le dura 15 años. Es decir, adviertan ustedes el carácter edificante de este programa. Estamos nada menos que diciendo que aquel que elige una vida ayuna de vicios, ayuna de sobresaltos, una vida dedicada al trabajo y a la facilidad, tiene garantizado colchón para rato. Si esta no es una tentación, superior incluso a la del paraíso, cuya existencia es problemática, mientras la existencia de los colchones puede ser verificada por cualquier pelajustá. Con respecto a colchones fabricados por este programa,
sí.
Recordamos los célebres colchones con agujero.
Ah, para dormir boca abajo.
Ah, sí. Para dormir boca abajo.
Para leer.
Entonces hemos comprobado alguna vez la imposibilidad de dormir boca abajo en un colchón. Dormir boca abajo siempre es un asunto.
Sí, es un riesgo.
Que depende incluso de la peligrosidad con que uno viviere. Pero en este caso, la nariz es un inconveniente decisivo y en algunas personas de un modo muy particular.
Sí, señor, sí, la razón.
Entonces, para evitar este falso boca abajo con el que fingimos dormir. Ahora, la persona que se tira en el colchón cola para arriba no está boca abajo,
la boca está para el costado.
Boca al costado. La boca está para el costado. Nunca he visto una persona tirada boca abajo y he visto, Y he visto gente intentarlo.
Sin conseguirlo.
Bueno, estos colchones tienen en el lugar correspondiente a la cabeza un agujero que nos permite insertar el malote y entonces quedar verdaderamente boca abajo con el siguiente agregado,
¿verdad?,
numerario, que es que permite leer.
Leer boca abajo.
¿Cómo va a leer uno boca abajo? Pues muy sencillo, instalando un libro bajo la cama. El agujero atravesará el colchón y siendo el elástico, generalmente de una naturaleza tal que nos permite ver a través de él, bien, el libro estará bajo de la cama y usted podrá leer. Leer boca abajo, ¿está ahí? Con la cabeza metida en el agujero del colchón y lee. Y lee.
Igual.
Después hemos perfeccionado el invento porque alguien nos decía, bueno, mire, ¿qué sucede cuando usted llega al final de una página?
¿Y cómo da la vuelta?
O sea, si tiene que levantar de la cama, mojarse el dedo, meterse trabajosamente bajo la cama, evitar los zapatos olvidados que cunden allí, sándwiches de otras épocas mejores, y dar vuelta a la
hora.
Nosotros proporcionábamos junto con el colchón
otra persona.
Una persona.
Sí. Sí. Hoy bonificamos la persona.
Claro, una persona, un falto,
un pesito, por lo menos.
Sí,
claro, como es.
Gente que puede instalarse bajo la cama sin mayor violencia, se encarga de darle vuelta la sombra. Ahora, también es necesario poner un velador, ya no en la mesa de luz, sino bajo la cama. Cosa que sorprenderá naturalmente a las personas que lo visiten a usted en su casa y vean que usted tiene el velador bajo la cama. Le dirán, tienes el velador bajo la cama. Y usted inventa un pretexto que es muy largo todo lo que tiene que explicar.
Sí, claro.
Pero tiene el velador bajo la cama y lo prende en el momento de leer. Y otra objeción. ¿Cómo sabe el tipo que está abajo?
Claro, cuando termina de leer usted para que lo vea.
Le hace una seña, o le guiña el ojo,
o le escupe.
O le escupe.
No sé, no,
así le ayuda a la vuelta.
¿Cómo
puede aprovechar al vuelo la saliva?
Claro. Sí, coordinar el movimiento.
Para mojarse el dedo.
Sí.
También hay algunos que tienen ya clásico.
La molilla.
Con saliva.
No, con saliva, no con agua.
¿Qué sabe? En vez de mojarse el dedo acá en el alto, escupe curiosamente un rato antes de comenzar la lectura y de ese modo empieza el trabajo. Yo he tenido, porque yo le voy a confesar algo, ¿no? La persona que nos da vuelta la hoja debe ser desconfiada.
¿Por qué lo hice, Alejandro?
Primero porque está junto a nosotros en alcohol.
Escucha, mira.
Y segundo porque más tarde o más temprano no se duerme.
Ajá.
Que te digo que ese grado de lectura,
cuando
uno avanza 20 páginas dormido, y lee 20 páginas dormido, navegando entre los conceptos como si fuera un crítico.
Sí, lo mato, lo tiró.
Y usted interrumpe la lectura en algún momento, que se lo tira el libro, revolea, se le ha dormido babeándose. Al otro día usted va a reanudar la lectura y empieza, más o menos, como usted no va a ser tan canalla como para tener un señalador, ¿no?
Yo tuve que ver, por eso que me imaginé.
La gente que aprieta el antiguo que tiene un señalador.
Sí, sí,
lo doy vuelta aquí, lo más que llego a hacer.
Pero busca abajo el libro.
Pero yo confío en que me voy a acordar del momento en que dejé la lectura.
Uh-huh.
Incluso en el momento que la dejé, ya sé, aquí donde dice sombra funesta de Facundo, voy a...
Así se acuerda la frase, incluso, voy a... Y ahí
había leído poco.
Sí, sí, empezó. Cuando se acuerda donde dejó la mierda.
No, pero supongo que no haya sido tan al principio. Se llaman en este código de delitos. Entonces, supongo que no esté leyendo el código penal de noche. Pero a la noche siguiente eso me olvidé de eso, o ese convencimiento formaba parte ya de mi dormir más que de mi velar.
Ah, la duerme de
vela. Más duerme que vela. Pues a la otra noche agarró el libro y por ahí de, ¡oh, acá ya hay algo que no leí! Quiere decir que le van a por acá y empieza uno a leer. Dice, ¡oh, qué fenómeno que está este libro! ¡Oh, mira este tipo! Debo luchar contra molinos de viento, ponerse un yelmo que lo hace invisible, saliendo. Por ahí, a la media hora está leyendo, a la media hora larga, uno se encuentra con algo que ya leyó.
¡Qué feo!
Sí, media hora.
Esto lo leí anoche.
¿Y cómo no me acuerdo de nada de lo que viene? Y primero dice, perdí media hora.
Claro.
Pero después dice, ¿cómo estaré leyendo feliz eso?
Claro. Qué peor eso.
Claro, eso yo. ¿Qué me habré salteado? Pero no salteado por no haberlo leído, salteado por estar ausente
de
uno mismo mientras leía.
Claro.
Un verdadero abandono de la conciencia, abandono del cuerpo por parte de la conciencia y quedarse el cuerpo solo leyendo con un ojo que lee pero no comprende. ¿Cuánto de este libro habré leído así y otro pensamiento peor? ¿Cuántos libros habré leído así? ¿Cuántos libros creeré que he leído y no he leído? ¿Quién es yo el prisionero de cena? ¿Qué dice uno? ¿Cómo es? ¿Qué dice yo?
Pero llegué hasta el fin, dice.
Ya, pero llegué hasta el fin. ¿Cómo te llamó? Sí. Y uno le echa la culpa al autor. Bueno, eso por leer en la cama.
Bueno.
Ah, pero bueno, tiene que ser una persona de mucha confianza que le dé vuelta a las hojas.
Sí, está en un momento muy íntimo.
Un ejercicio que me dio vuelta a las hojas durante 10 años.
¿Así?
Sí, hasta que le descubrí que me daba vuelta a las hojas de a 3.
Quería dormirse rápido.
Ah, el tipo quería que yo terminara de dar vuelta.
Ah, pero estaba con la que estaba con la por página.
Cobraba
por página.
Claro, creía que todos los autores eran Heráclito de Éfeso.
Sí.
Que se conserva por fragmentos, ¿vio?
Sí, señor.
Dice, qué raro este libro, ¿no? Bueno, así se escribe ahora, salteando cosas, con elipsis enormes. Y era este que me daba vuelta las páginas. Incluso se formaban palabras. Porque a veces la página termina con una rayita.
Sí, palabras
que se me formaban palabras que el autor nunca había escrito.
Bueno, escúcheme, pero usted 10 años vivió engañado. 10 años lo tuvo, me gusta el petitote. Y todo ese tiempo, este hombre estuvo, digamos,
por ejemplo, mire, una página terminaba en Apo, sí, y en la otra decía Calístico.
Sí.
Y él buscaba una página donde en la anterior estuviera Rexy.
Sí.
Entonces venía Linio.
Sí.
Entonces dobla, corría 50 páginas y decía Apo Linio.
Uh-huh.
En vez de apocalíptico y rectilíneo. Mira, se mira, no hay, es muy difícil encontrar una novela tal que justo, bueno, qué sé yo, no sé.
Bueno,
no sé.
Pero el petiso se lo estudiaba todo.
El petiso se lo estudiaba todo con tal de lograr que yo terminase rápidamente.
Uh-huh.
Y pues también, claro, como yo no siempre leía, tenía el petiso otra función de la que hemos hablado hace un rato. Cuando hablábamos de rascado, ¿no? De la imposibilidad de rascarse uno permaneciendo inmóvil, ya que el rascado es una acción que presupone un movimiento. Usted decía, la única forma es hacerse rascar por otro. Es hacerse rascar por otro.
Ay,
la de 30 hacia el 31. Bueno, pero este hombre, como a mí me pareció poco su tarea, poca su tarea de dar vuelta a todo, lo tenía yo para que me rascara en sueño. Porque a mí me pica dormido.
Ah, pero ¿y cómo se audia el petiso?
Claro,
porque vos estás dormido, ¿cómo le comunica?
Yo soy un poco somnámbulo, particularmente cuando me pica. Para mí, el picarme y el ser somnámbulo es más o menos lo mismo. Y entonces, yo dormido, le decía, me pica. Yo sabía por algunas novias que había tenido,
que hablaba dormido.
Yo hablaba en sueño cuando me picaba. Decía, bicho, me decía.
¿Bicho?
Sí. Era apodo, ¿no?
No era grave que le hablaba.
Bicho dice, ¿sabes que vos hablás dormido y siempre decís lo mismo? Me pica.
Uh-huh.
Entonces, mi respuesta es que yo hablo cuando me pica.
Uh-huh.
Entonces, pues bien, aprovechando esa particularidad, este hombre, cuando yo decía, en sueños me pica, me rascaba.
Uh-huh.
Pero fíjese lo que es la malevolencia.
Sí, pues, ¿qué hizo?
Bueno, este hombre, yo estaba dormido y realmente no me daba cuenta si él me rascaba o no. No podía yo controlarlo dormido. ¿Quién se iba a dormir? Incluso se iba al boliche de la esquina y después volvía y decía haberme rascado muchas veces.
Uh-huh.
Hoy lo rasqué 5 veces, señor. Anoche lo rasqué 3 veces, le picó poco, si me permite la aliteración.
Uh-huh.
Y así.
Y quedaba anotado.
Pero yo sospeché.
¿Por qué?
No sé, porque tenía, amaneciendo con una cierta insatisfacción propia de aquellos a quienes picándoles no se le da.
Mal rascado.
Es mal rascado.
Sí,
era mal rascado. La vieja insatisfacción del mal rascado. El hombre que anda por la vía así, buscando paredes y puertas giratorias y refregándose contra cuanta saliente encuentra por allí. Y no me diga que no ha conocido a
alguien. Con una cara de por favor rasque.
Por favor rasque. Buscando que se lo rasque. El hombre mal rascado, incluso trata mal a su familia.
Sí, mafioso, ¿no?
Entonces yo me despertaba así. Incluso soñaba que me rascaban y me seguía picando tal como hemos señalado un poco antes.
Algo pasado.
Y sospeché porque yo soy muy suspicaz.
Sí. Dormido, inclusive.
En la clase de astucia que tengo
es la suspicacia.
Claro. Es lo lamentable de las astucias.
Como le dicen en el barrio.
Bueno, entonces, ¿sabes qué hice? Me tisné la espalda.
Ah, está bien.
Me tisné la espalda.
A ver si dejaba la...
Recubrí el tisne. Me costó mucho,
¿sí?
Como lo sabe cualquiera que haya tratado de tiznarse la espalda. No me pregunte cómo.
No, ya forma parte de su humanidad.
Humillación, además no tengo ganas de inventar también.
No, decirle que se la han tiznado tampoco, por favor.
Me tizné la espalda, entonces, de un modo tal que el mero contacto con un dedo,
claro,
suprimiría el tizne.
Uh-huh.
Y me acosté, incluso boca abajo, metiendo la cabeza en el agujero por dentro. Y ya casi ya dormido le dije, Rabuffetti, no olvide rascar. Sí, señor. Sí, señor. Y me dormí. A la mañana siguiente lo encontré allí, como siempre, con aire ausente.
Uh-huh.
Buen día, Rabufetti, le dije, tapándome un poco.
Sí.
Yo como es uno de la noche.
Sí.
Me ha arrasado muchas veces esta noche, Rabufetti, le pregunté. Sí, no menos de 10, señor. Gracias, Rabufetti. Me fue al baño y me miré, yo tengo un espejo para mirarte de atrás.
No, te da impresión.
Porque de atrás uno es una persona
increíble
para uno mismo. Y que el tizne
es
un tato.
No lo había razón.
Nada, no me había razón ni una sola vez.
Y
lo llamé, desde el baño incluso lo llamé. Digo, Rabufetti. ¿Qué se le conoce, señor?
Yo le digo, mire, por favor. Venga a ver.
Y le digo, observe el tiznado parejo que acredito en mi espalda y aledaños.
Acérquese más.
Me dice, sí, ¿qué hay?
Ah, ¿qué? ¿Era cínico encima? ¿Qué
hizo? No, era estúpido. No se da cuenta, Dabu, le digo. No me importó tomarme confianza en ese momento. Que si usted me hubiera rascado siquiera una vez, el cisne se hubiera ido. No supo qué decir.
Se notaba.
Digo yo. Debo entender que estoy despedido, dijo. Así es, Rabufetti. Y desde entonces me rasco solo. Solo y mal, como que se rasca solo. Todos sabemos que hay distritos del cuerpo humano que son inaccesibles.
Sí.
Inaccesibles. Y hay distritos del alma que son inaccesibles, pero ese es otro tema.
Sí, bueno, pero mire, a veces preferible que lo quede especificando algo y no se sentirse estafado, decepcionado, porque usted le había contado con mayor sinceridad, escúcheme.
¿Y sabe qué? Es mucho más fuerte que sentirse estafado.
Uh-huh.
Y más urgente. Y si uno tuviera tiempo, haría una larga charla acerca de lo que es urgente y lo que es importante. Pero a mí cuando me pica me tengo que rascar enseguida. En cambio, cuando me siento estafado, puedo esperar 5 o 6 días antes de estrangular al estafador.
Claro. Usted lo tiene que encontrar.
Claro. Usted porque es una persona de una moral tan acrisolada que da asco.
Claro, no, mire, yo la verdad.
Necesito, yo estoy buscando a alguien que me rasque, por eso vengo aquí.
Pero
he leído en la puerta,
sí.
Agencia de colocaciones. Al principio, tuve una discusión con un amigo acerca de las actividades que aquí pudieran desarrollarse. Le dije, ¿qué harán ahí? Dice, agencia de colocaciones. Me dice mi amigo, creo que se consigue el trabajo. ¿Estás seguro? Si no fuera así, habría una cola más larga, me dice. Pues bien. Entonces, ¿usted tiene entre
rascadores?
¿Rascadores?
Sí, claro. Claro, tenemos rascadores con referencias.
¿Cómo es rascarte con referencias?
No, quiero decir con referencias de otras personas que han sido rascadas por él.
La referencia es esta, la referencia la da uno, es más abajo.
Ah, bueno, no. Yo no sé que ha rascado a personas famosas.
Ah, sí. ¿Y a quién ha rascado, por ejemplo? Porque...
Y por ejemplo tengo el rascador de señora Quilón.
No,
pero mucha plata.
Si vaya a perder, ¿no?
Sí, lo rascabas a mí también. Pero bueno, hay gente que bueno, tiene sus cartas de referencia, gente muy honesta. Nosotros hacemos acá un test psicológico a cada uno que viene acá para saber qué clase de personalidad tiene. Porque imagínese que yo le pongo a alguien, una persona que tiene algún tipo de problema, que le gusta sustraer algunos objetos.
No, no, robar.
¿Un zorro, dice usted?
No, una cosa es que va a robar a mí, me estoy en la cama, que me va a robar. Pero me condiciona que está.
No, sí, lo he hecho con sábana grapa. Pero mientras usted se duerme, por ahí la revisa los cajones. Discúlpeme, estuve de solo, ¿no? Porque si estoy
de solo, pero a veces me vienen a visitar algunas amigas.
Y en esos casos también...
Estoy ahora en pareja con una señora que...
¿La señora?
Una dama que viene a veces.
No es muy linda, pero...
¿Qué hay? No sé. Pero... Lamento decírselo, pero
escúcheme,
yo pregunté a Rabufetti.
Ni para rascarlo, sí. No, cuando usted duerme con esta señorita en su lecho, ¿también quiere que esté el rascador presente?
Sí, mire, está fea que...
Pero no, el rascador no es una
vergüenza. Es más fácil que me revise lo que dejó.
No, digo, para cuidar su intimidad.
Pero se queda médico ahí. Está perdida. Si yo necesito un tipo que me rasque, ya no he renunciado.
Bueno, ni siquiera importa. Yo acá estoy para...
Yo me voy ahora.
Pero escúcheme, hay cosas que se ha puesto, ¿verdad? Usted cuando va a salir con la mujer no la prueba, primero la prueba en la salida.
¿Cómo?
Ya la han probado otro, pero escúcheme. Si lo rasco. Usted no sabe rascar, por ejemplo, si yo.
Sí.
Claro. Usted no lo rasca a su paciente cuando va al consultorio y si le pica, no tiene
que ser un paciente, en otra personalidad,
justamente.
Usted ha sido durante esta misma charla, médico, vendedor. ¿Usted no rasca a los pacientes para
no,
el mayor deseo?
No, no puedo.
Para que llegue más profundo,
a
los rincones más inaccesibles del cuerpo,
claro.
Y ellos, a través del recuerdo, a los rincones más inaccesibles del alma. Usted le pega una buena rascada en X lugar y los tipos dicen, ¡uy, ahora que me acuerdo! Mi vieja se iba a la milonga y me dejaba solo, sola con el sodero, solo.
No, yo no puedo tocar a un paciente.
¿Ah, no?
¿Por qué? ¿Quién lo probó de eso?
Porque la regla se lo pide.
No, por la regla de la abstinencia.
Ah, sí. Y cuando dice el tipo, le agarran, vaya a saber qué podredumbre, qué patatú.
Claro,
no quiere la regla. ¿Y si no lo puede ayudar?
Bueno, sí.
Está muriendo.
No, quiero decir, no lo puedo rascar, no lo puedo abrazar, no le puedo tener manifestaciones.
Si se encara para el balcón para tirarlo, ¿por qué no vamos a la de la CGT? Dice.
No, escúcheme, lo mío es muy sencillo. Cuando viene alguien, le digo que se acueste, le pido que se acueste.
Sí. Ajá. Sí,
le cobra 50 pesos
ya.
Y
acuéstese con los 50 pesos.
Ya no cargo, ya no pago las cosas.
No le pongo el precio de mi honorario,
en clave. Lo que se acueste es que yo me siento detrás.
Para
que
ya me vea. Esto
va a costar detrás del paciente. No me acuesto, me siento.
No hay picazones así mentales que a uno cree que le pica y no le pica. Lo mío es eso, ¿no?
Es psicológico.
Por eso usted me hace un psicoanálisis durante 20 años y ya no me pica más. Necesito tener que rascar.
Claro,
basta con hablarle durante 20 años de frustraciones infantiles y ya no me pica más.
Ajá.
Mira qué fácil había sido. Y yo tratando de rascarme contra el rompego.
Pero luego sí, muchas veces las causas de la picazón puede ser psicológica, pero la picazón no es real.
A mí me importan las causas.
Sí, porque si nosotros llegamos al fondo de lo que usted le ocurre, llegamos a desentramar su tragedia hípica, por ejemplo, y atravesar su fantasma, tal vez podamos llegar a aquellos motivos que condicionan esta reacción que usted recibe en su cuerpo como la picazón y ya no volverá a picarle esa nada.
¿Tiene lo que es?
Llamar al petiso que todavía no se puede, está en la vereda. ¡Pausa!